Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días, salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Como cada día, compartiendo un espacio de cultura y conocimiento que esperamos que les interese. Les presentaremos algunos de los acontecimientos que han ocurrido tal día como hoy a lo largo de la historia, así como la programación de hoy, martes 5 de octubre de 2021. Tal día como hoy, un 5 de octubre de 1582 en España, Italia, Polonia y Portugal, se salta este día del calendario debido a la implementación del calendario gregoriano. En 1713 nace Denis Diderot, escritor y filósofo francés, padre de la enciclopedia. En 1908 el emperador Francisco José I firma la anexión de Bosnia y Herzegovina al Imperio Austrohúngaro. En 1910 en Portugal, tras el triunfo de la Revolución, es derrocado el rey Manuel II y se establece la Primera República Portuguesa. En 1933 en Alemania, el partido nazi establece el control absoluto de la prensa. En 1934, en Asturias, tiene lugar una revolución en la que la clase obrera toma el poder durante 15 días, haciendo frente al gobierno de la República. En 1958, entra en vigor la Constitución francesa, aprobada por referéndum el 28 de septiembre de ese mismo año, y daba lugar a la Quinta República de Francia, encabezada por el general Charles de Gaulle. Y en 1994, en Suiza, 48 personas pertenecientes a la secta del Orden del Templo Solar se suicidan colectivamente. Y la programación de hoy comenzará con, entre palabras, Juan José Pico Pastor es el presidente de Europa Laica, organización defensora del laicismo, que nos cuenta tres asuntos de su actualidad. El informe que han elaborado sobre las cuentas de la Conferencia Episcopal Española, en el que se demuestra que más del 75% de los más de 200 millones de euros que han recibido del Estado lo dedican a pagar salario y seguridad social de sus prelados. Las inmatriculaciones por las que presentarán el próximo día 6 en el Parlamento Español unas enmiendas al proyecto de ley de patrimonio y también la denuncia de los vaivenes ideológicos del PSOE, que dice una cosa en la oposición y otra en el gobierno. Airando la prensa, Domingo Méndez Rodríguez comenta una selección de las noticias de la prensa de Canarias sin descartar las de otros ámbitos. En el centenario de Tomás Morales, castellano, Oswaldo Guerra Sánchez, poeta y profesor universitario, autor de la edición crítica de Las Rosas de Hércules de Tomás Morales, castellano, nos aporta su visión sobre el conjunto de poemas dedicados a la ciudad comercial del citado Tomás Morales. En apunte de nuestra historia, Luis Pérez Aguado, historiador y divulgador cultural, habla de la historia del tirano Jerónimo de Velasco y el paternal Félix Nieto de Silva. En pequeña dosis, Emilio Díaz Miranda, historiador y columnista habitual de la prensa digital, rememora la historia de las que pudieron ser las Olimpiadas Populares de Barcelona en 1936 y que el golpe de Estado impidió celebrar, y en las que sí estuvo presente el autor, la de Roma de 1960. Y finalizaremos con música y literatura. El cantautor Luis Fajardo canta el poema Pequeñas Cosas, de Elena Díaz Santana. Disfruten de la programación y tengan un gran día.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más a la sintonía de QPH Radio. Muchas gracias por sintonizarnos. Y hoy, en un nuevo espacio de Entre Palabras, hablaremos del laicismo, entendiendo por laicismo la corriente de pensamiento que defiende la separación del Estado
de todo tipo de influencia religiosa. Como diría aquel, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cuestión por otra parte que en España no se cumple en la inmensa mayoría de las actuaciones de las autoridades. Para hablar de ello, tendremos con nosotros Juan José Pico Pastor, que es el presidente de Europa Laica. Buenos días, Juan José, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de CUPH Radio.
Pues buenos días, Antonio, y la verdad, con mucho gusto compartir estos ratos, esta tertulia, y sí, intercambiar opiniones, que siempre enriquece los argumentos y las ideas que tenemos que tener para combatir en lo que has comentado, ¿no?, este del laicismo. Muchas gracias, sí.
No sé, Juan José, si la definición que hemos dado del laicismo es la misma que defiende Europa Laica.
Bueno, yo creo que la definición del laicismo podemos darle muchas vertientes, porque tampoco se trata, o al menos desde mi punto de vista, de debatir sobre un tema académico que puede tener pues distintas versiones, y desde el mundo antropológico, religioso, filosófico. Sí que os puedo decir que desde el punto de vista de Europa Laica, Europa Laica es una organización de acción política y social y de pensamiento, y bajo ese punto de vista, pues quizá definir mejor el laicismo por los objetivos que nos animan, que no tanto por cuestiones académicas, que siempre son necesarias, pero que no me gustaría perdernos en definiciones sobre laicismo abierto, laicismo radical, laicismo cerrado. En fin, podemos avanzar a lo largo de la entrevista en esos objetivos que tiene Europa Laica y posiblemente se entienda mejor hacia dónde apuntamos. Pero inequívocamente hay un principio claro, que es el principio de la libertad de conciencia de las personas, y que ese es el principio primigenio que da origen al laicismo y que después se deriva en distintas áreas de trabajo que posiblemente podemos profundizar. Una de ellas, pues evidentemente has comentado, es la separación Iglesia y Estado, pero que hay más, hay mucho más detrás de eso en defensa de la libertad de conciencia.
Con respecto a los objetivos generales de Europa Laica, ¿cuáles serían los 3-4 grandes objetivos?
Bueno, pues los grandes objetivos, digamos que hay un núcleo duro que yo llamo de la laicidad, pues uno de ellos es la separación Iglesia y Estado, pero que quizá me gusta mucho a mí más plantearlo en un término más amplio, es la separación entre el ámbito público, el ámbito público de lo que es común a todos, lo que a todos nos une, el interés general, del ámbito privado, de las convicciones particulares de todas las personas, que siendo respetables tienen que tener su propio campo de actuación y desde luego no injerir en el ámbito público. Y en esa no injerencia, pues evidentemente un ejemplo es el tema, un ejemplo e importante ejemplo es el tema de la separación de Iglesia y Estado. Pero también hay otros elementos hoy día en la sociedad, como es por ejemplo todo el tema del neoliberalismo, la captura del pensamiento único, que también pues influyen en la libertad de conciencia y que impiden pues eso, mantener esa separación entre lo público y lo privado. Y el otro elemento quizá clave es la neutralidad. Digo, a partir del momento en que todas las conciencias, todas las cosmovisiones, todas las convicciones religiosas o de otro tipo están en el espacio público, en ese marco de separación entre lo público y lo privado, pues el Estado, sus instituciones, sus cargos públicos, tienen que mantener una exquisita neutralidad, una exquisita imparcialidad en el trato jurídico y el trato legal con las respectivas convicciones. Digamos que esos dos elementos son los elementos inequívocos que se tienen la traducción de esa libertad de conciencia, al margen de que otros elementos no menos importantes, como es la igualdad de todas las conciencias, independientemente de que sean de un tipo o de otro. Y después hay un elemento que quizá el laicismo no ha tocado últimamente y que en Europa Laica tenemos que profundizar mucho más en ello, que es como el tema de la defensa del bien común. Defensa del bien común que en situaciones de crisis económica, pues hace que organizaciones particulares, con intereses particulares ideológicos y económicos, pues capturan parcelas del poder e impiden pues la laicidad del Estado. Impiden porque tienen un interés particular que no es el interés público. Pero, en fin, son distintos aspectos, pero si quisiéramos resumir, yo diría que esa libertad de conciencia tiene su traducción en la separación Iglesia-Estado, ámbito público, ámbito privado, y en la explícita neutralidad de las instituciones y el comportamiento de los cargos públicos.
¿Y cómo se organiza Europa Laica?
Bueno, Europa Laica es una organización de ámbito estatal, con socios en España, pero también fuera de España, minoritariamente, pero en Latinoamérica, algunos también en Europa, pero la base social está en España, con organizaciones territoriales en cada una de las comunidades autónomas y también dentro de ellas regionalmente, y también pues con una problemática que tenemos que vehicular, que es pues muchos socios que están dispersos en la geografía y que a veces pues incluso a nivel de comunidad autónoma pues se encuentran los mecanismos para poder tener una mayor vida asociativa. Si bien con los nuevos instrumentos virtuales que se han puesto de moda, por llamarlo de alguna manera, porque existían con el tema de las conexiones telemáticas, pues en Europa Laica tenemos una firme voluntad y lo vamos a llevar a cabo de forma casi inmediata, pues poder contactar con todo el mundo, aunque esté disperso y aunque la conexión virtual sea siempre menos efectiva que una conexión presencial. Pero ante la dicotomía de tenerla o no tenerla, pues lo llevaremos a cabo virtual. Es decir, organización territorial, no tenemos ni pedimos ni recibimos ninguna subvención pública, nos mantenemos exclusivamente con las cuotas de los socios y socias de Europa Laica y con las donaciones personales que para distintas campañas se ponen en marcha. Es decir, que solo queremos asegurar nuestra independencia y esto está elevado incluso a nivel estatutario de que, repito, ni solicitamos ni recibimos cuotas. Y a partir de ahí, pues bueno, pues tenemos una actividad en lo social y en lo político con propuestas institucionales, propuestas de cambio de leyes, contactos con los partidos políticos y después con contactos y alianzas con otros movimientos sociales y también reivindicativos a nivel de calle y a nivel de pensamiento, en la publicaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto pues se queda muy bien contado para quienes no nos conozcan, bueno, en nuestra página web, laicismo.org, donde es una fuente fundamental y reconocida, quizá la única que existe en España, donde el laicismo se puede estar viviendo a diario, porque a diario se actualiza esta página.
El pasado jueves dieron una rueda de prensa en Madrid para dar cuenta de varios asuntos de actualidad. Uno de ellos fue el análisis del informe que los obispos han dado del uso del dinero que el Estado les ha subvencionado, ¿no? Duro, ¿no?, el informe.
Bueno, sí, es un informe tremendamente crítico porque tremenda crítico tiene que ser. Es decir, no podemos ser desde Europa Laica y en general debería ser desde los gobiernos, desde las administraciones, esa memoria de actividades de la Conferencia Episcopal, que teniendo que ser, porque así está comprometido y acordado, una memoria justificativa de los dineros que recibe, dineros públicos a través de la casilla del IRPF, pues cuando alguien se pone a escarbar en esa memoria, en esas 10 páginas de una memoria de más de 100 páginas, y pues resulta que no se encuentra pues más que ocultismo, incoherencias, ausencia de datos, en fin, cualquier cosa menos un balance, una cuenta de resultados. Y lo primero que digo pues es eso, que son 10 páginas de un documento de más de 100. ¿Y dónde están las otras? Pues es que hay mucha tinta de calamar y la Conferencia Episcopal, no teniendo ninguna obligación de tener que presentar ese documento, esas extras páginas, pues lo presenta con un carácter claramente publicitario. Es decir, la Conferencia Episcopal a lo que está obligada es a justificar los dineros de la casilla del IRPF, 301 millones en esta última campaña de la renta. Pero claro, aprovecha esta memoria para poner la memoria de actividades. Actividades que no tienen nada que ver, unas sí, otras menos, con el tema de cuántos sacerdotes hay en España, cuántas comuniones se dan, cuántos bautizos hay, cuánto es la labor asistencial que hace la Iglesia Católica, su labor hospitalaria, es decir, todo lo que se hace es una parafernalia, porque ninguna de esas cosas tiene nada que ver con la asignación tributaria, con la casilla del IRPF. Porque hay que saber, y el informe lo pone de manifiesto, utilizando incluso los propios datos de la Iglesia Católica, que da en esa memoria, que del orden del 75 al 80% de ese dinero que se recoge por la casilla del IRPF es para pagar los salarios y la seguridad social del clero. Es decir, ahí no hay nada de esa labor asistencial, incluso de ese buque insignia que es Cáritas, que no tenemos nada en contra de ese tema, pero que hay que saber que los presupuestos de Cáritas se alimentan por otras vías, pero por la vía del IRPF solamente 6,4 millones. Por lo tanto, es una falacia cuando en las campañas de la renta la Iglesia Católica, con la publicidad, dice que marcando la casilla del IRPF de la Iglesia Católica ayudas a la labor asistencial de la Iglesia Católica. Eso es una falsedad, porque ni se ayuda con 6,4, ni se ayuda con lo poco que da, 6 millones también, para el tema de la labor pastoral, que es la labor fundamental de la Iglesia Católica, sino, repito, prácticamente en su totalidad, para los salarios de la seguridad social del clero. Por no hablar, que hay que hablar de que esa cantidad que se recoge por el IRPF, a lo largo de estos años, tiene superávit. Un superávit que va a alimentar el fondo de reserva de la propia Conferencia Episcopal, pero también, que hay que decirlo, alimentar una sociedad particular, como es la cadena de televisión 13TV, que estando en quiebra técnica, se le mete dinero ahí precisamente para hacer propaganda. En fin, estas y otras tropelías, por llamarlo de alguna manera, son las que este informe crítico intenta desmontar, intenta pues clarificar a la sociedad. Un informe crítico que todos los años, desde hace ya 10 años, sacamos un trabajo impro por parte de un compañero socio de Europa Laica, economista, que entiende y sabe escarbar en estos números, y que nosotros este jueves pasado pues hemos querido hacerlo público en una rueda de prensa, pues denunciando todo este tema. Y con una cosa muy clara que quiero que los oyentes sepan, porque es la postura y la opinión de Europa Laica. Nuestra crítica al informe crítico es porque no se demuestra a lo que está comprometido la Iglesia. Pero ojo, es que aquí, en este tema, la administración pública, la que tenía que ser garante de los dineros públicos, los gobiernos de turno, y en este caso gobiernos de coalición, ni le exigen esa justificación como debe ser y miran por otro lado. Con lo cual, que hay que apagar cada palo que aguante su vela. Y este informe crítico denunciamos a ambas partes. Uno, porque no cumple lo comprometido, y otro, porque no cumple la ser garantía de defensa de los dineros públicos.
Otro asunto, con respecto al informe, vamos a ver si conseguimos también profundizar en él otro día, con algún otro compañero de Europa Laica, y poder profundizar un poco más en él, ¿no? Porque yo creo que merece la pena. Pero otro asunto que trataron es el de las inmatriculaciones de la Iglesia, una cantidad ingente de bienes por parte de la Iglesia a nombre de un Estado extranjero, ¿no?
Bueno, pues sí, el tema de las inmatriculaciones yo creo que es un escándalo monumental, un expolio del dominio público, más de 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde el año 1946, de los cuales solo unos 35.000 se han hecho público el listado del gobierno, que son los que corresponden, y aún estando incompletos desde el año 1998, y que esto ha sido posible, legalmente posible, por una ley franquista que fue derogada en 2015, que permitía a los obispos pues ir al registro de la propiedad y sin ninguna documentación, ningún título de dominio, sino decir, este bien es mío, pertenece a la Iglesia, y lo digo textualmente como es decir, no tenía que presentar absolutamente nada. No tenía que pasar antes por un notario, como pasa cualquier particular, sino con su sola presencia y su sola palabra se adjudicaban la titularidad. Esto no puede ser, y es irrenunciado por organizaciones patrimonialistas que finalmente cuajaron en una coordinadora estatal, la coordinadora estatal denominada Recuperando, de la cual Europa Laica es fundadora y promotora de esta coordinadora, y que estamos peleando porque hacer cumplir al gobierno de coalición por los compromisos que adquirió, tanto en el programa de gobierno como en el discurso de investidura del presidente Pedro Sánchez, el cual se comprometía pues a recuperar los bienes ilegítimamente inmatriculados. Porque hay una cosa que es clara. Si la Iglesia Católica, su jerarquía, tiene algún título de dominio que diga que esta ermita, este piso, estos prados, esto es suyo, evidentemente le corresponde. Pero es que claro, es que no sé si. Y los, todos los bienes de dominio público pues tienen que pertenecer al Estado. Y otra cosa diferente es el uso que se haga de ellos. Nosotros, por ejemplo, pues el tema que si tiene que tener un uso litúrgico, como tenga ser un uso litúrgico, pero en todo caso la titularidad y la gestión tiene que pertenecer al Estado. No tiene ningún sentido que la jerarquía católica sea la titular de la Catedral de Burgos cuando eso pertenece al dominio público por ser un bien cultural de primer orden, pero que todos los mantenimientos y toda la conservación corra a cargo del erario público, pero eso sí, las entradas al bolsillo y dinero negro, y lo digo así, dinero negro, porque legalmente ni declara ni tributa a las arcas de la Iglesia Católica. Esta es una distorsión que desde Europa Laica y desde la Coordinadora Recuperando venimos denunciando y que ha tenido un punto clave cuando ha salido este anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico Español, la oportunidad de meter unas enmiendas precisamente para tratar el tema de las inmatriculaciones, aunque la voluntad del gobierno no está por ello, pero al menos existe una vía, hemos tratado, hablado con otros grupos parlamentarios, de poder, a través de esta ley, cuando se tramite directamente en el Parlamento, poder articular este tema. Y mientras tanto, por la movilización social, como la que vamos a hacer el próximo día 6 de octubre, esta semana, con una concentración a nivel estatal en las puertas del Congreso de los Diputados, y después por la tarde, a las 6 de la tarde, pues un acto público en el cual pondremos las propuestas que hemos presentado en el Parlamento para articular este tema. Por lo tanto, es movilización social, denuncia y alternativas.
Y en todo esto, el Partido Socialista jugando, como siempre, cuando está en la oposición, a decir una cosa y después cuando está en el gobierno a hacer otra, ¿no?
Bueno, pues ese fue otro punto que tratamos en la rueda de prensa, porque sí, lo has descrito perfectamente, ¿no? Y lo triste de esta situación es que ahora mismo el gobierno de coalición tiene apoyos parlamentarios suficientes para una cosa que se viene reclamando y que, como muy bien has apuntado, figuraba en todos los programas partidarios, en todos los programas electorales, en todos los programas de gobierno, pero se cumplía, que era la denuncia y derogación de los acuerdos con la Santa Sede, que es donde está la madre del cordero de estas tropelías, de esta ausencia de separación Iglesia y Estado, y estos privilegios de todo tipo, económicos e ideológicos y simbólicos y judiciales, que disfruta la Iglesia Católica. Claro, si hasta ahora se reclamaba la denuncia y derogación, aunque después no se cumpliera y no se ha cumplido, lo que ya es ya de vergüenza es la riada de banderas que lleva el Partido Socialista Obrero Español en su 40 Congreso que se va a celebrar la semana que viene en Valencia, donde ya no solo es que se ponía antes esto de la denuncia y derogación, aunque no se cumpliera, repito, sino que ahora es ya revisar los acuerdos, pero ojo, revisarlos con consenso eclesial, es decir, la soberanía del Estado, compartirla con otro Estado en una mesa de camilla, sin luz ni taquígrafos, como ha ocurrido con el tema de las inmatriculaciones, en las cuales el gobierno de coalición, en este caso representado por la vicepresidenta Carmen Calvo, se sentó con la conferencia episcopal y parieron el tema de que las inmatriculaciones estaban bien como estaban y que el que quisiera reclamar, reclamara a nivel particular, cuando es un tema que es de Estado y por lo tanto requiere una solución de Estado. Entonces, si esa revisión que propone ahora el PSOE, ya haciendo, arriando banderas de esa anterior reclamación, se hace también con consenso eclesial, por lo que dijimos en la rueda de prensa, aquí va a ser un cambio lampedusiano, un gatopardismo, de cambiar alguna cosilla para que nada cambie. Y eso, desde luego, pues va a dejar que la laicidad del Estado pues se quede todavía como una asignatura pendiente. Es decir, una crítica clara a esta pacatería por parte de las fuerzas políticas, en este caso concreto del gobierno de coalición. Sea el PSOE mayoritario, que lo es, como el de Unidas Podemos. Cada uno en la cuota parte que le corresponda.
Pues, Juan José Picó, un placer contar contigo en los micrófonos de QPH Radio. Gracias por compartir este rato con los oyentes y que haya suerte y que podamos mejorar la situación, así como recuperar los bienes inmatriculados, que no se presenta la cosa nada fácil. Creo que la batalla durará tiempo, ¿eh?
Pues la batalla durará tiempo, el laicismo también tiene largo recorrido, pero bueno, el grupo laica está ahí para ser una llama y un acicate y un banderín de enganche para animar a toda la gente que quiera luchar por este tema, que no se pueda afiliar a Europa Laica, o en todo caso estar al tanto de estas informaciones como lo que ahí hemos procurado transmitir en esta entrevista. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a vuestros oyentes.
Muchas gracias, Juanjo.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Aireando la Prensa, una sección de QPH Radio a cargo de Domingo Méndez.
Buenos días. Como ocurre frecuentemente a principios de semana, hoy nos encontramos con que la prensa canaria tiene poca información y nos vamos a limitar a dos o tres cuestiones. En primer lugar, sobre la actividad volcánica, que este fin de semana ha aumentado muchísimo con mayor explosividad, mayor fuerza en los terremotos, aunque también son de más profundidad, de 11 a 15 kilómetros de profundidad, y se extienden pues por los municipios del Paso, de los Llanos, de Fuencaliente, y se están notando también en otros municipios de la isla al otro lado de la Cumbre Vieja, es decir, en Mazo, Breña Alta, Breña Baja, hasta Santa Cruz, e incluso hasta Punta Llana parece, ¿no? La actividad ha supuesto un aumento del flujo volcánico, la destrucción del flujo de lava, la destrucción o la semidestrucción del cono principal que había hasta ahora y la multiplicación de coladas, aunque por lo visto se están confluyendo y siguiendo por una colada principal que es la que acaba en el mar por la zona de los Girres, y eso da lugar a que siga aumentando la Isla Baja, lo que algunos están empeñando a llamar Fajanas, que es un portuguesismo que no tiene que ver con el concepto este de Isla Baja, que es más apropiado para lo que se refiere, porque la Fajana es precisamente una zona baja, llana, alargada, estrecha, que es consecuencia fundamentalmente de la erosión, no de la construcción de un nuevo relieve. Pero bueno, parece que a buena parte de la gente le gusta más llamarlo Fajana, y igual se va a quedar así, en lugar de Isla Baja, que es el término que se ha usado tradicionalmente para la construcción en zonas costeras, como ocurre con la Isla Baja del norte de Tenerife, que después de un acantilado surge un nuevo relieve que es consecuencia de la aparición de nuevos volcanes en esa zona bajo el acantilado, ¿no? En este caso surge un nuevo relieve consecuencia de la caída al mar desde un acantilado de una masa de lava que va construyendo algo así como una superficie semicircular y que va avanzando poco a poco hasta que probablemente desaparezca porque se llega a fondos abisales, al talud y al fondo abisal, donde no puede haber tal masa de lava que pueda llegar a la superficie, ¿no? En cualquier caso, aumenta la destrucción, se aumenta el riesgo también de toxicidad por aire, digamos, de anhídrido sulfuroso, sulfúrico, y por ácido clorhídrico y otros ácidos, y se recomienda no salir, estar protegido con mascarillas y con gafas y todo este tipo de cuestiones. Los niveles de destrucción ya van por más de las 400 hectáreas, más de 1.000 edificaciones parciales totalmente destruidas, 30 y tantos kilómetros de carretera, y por otra parte quedan ya también cortadas la llegada de agua a barrios y a zonas afectadas, tanto agua para uso doméstico, agua potable, como agua de riego, lo que está obligando al traslado de dos desaladoras portátiles que por lo visto tienen capacidad para producir 6.000 metros cúbicos diarios, y se propone también el envío a La Palma de un buque cisterna con una capacidad de carga de 3.500 metros cúbicos, y con eso se piensa surtir pues los barrios que han quedado con el agua cortada hasta tanto se encuentren fórmulas que permitan conectar desde las zonas en que antes se enviaba el agua, ¿no? Por otra parte, con respecto a las ayudas a la isla de La Palma, aparte de las ayudas espontáneas a la población, que se ha pedido que se acaben ya, porque no son necesarias ni alimentos, ni ropa, ni nada de esto, ya está suficientemente surtida la gente de todo esto. Y por otra parte se está enviando también dinero o aportando desde otras instituciones para La Palma, pues ocurre que ya de todas formas el gobierno del estado hace poco dispuso 10,5 millones para compra de viviendas en seres y situaciones de emergencia, y en el Consejo de Ministros de mañana, martes, tal como anunció Pedro Sánchez, pues se va a aprobar un decreto por valor de más de 206 millones de euros para atender infraestructuras, empleo y otras circunstancias como las destrucciones de ocasionadas en la agricultura, todo esto, y se implementará en poco tiempo pues ese dinero para destinarlo a los fines que se hayan establecido en el decreto. En cualquier caso, ya hay una oficina en Los Llanos, en la Casa Masió, con un número de unos 14 empleados que empiezan a tramitar las peticiones de ayuda. Por otra parte, con respecto al coronavirus, la buena, aparentemente buena noticia, porque puede ocurrir que en un momento dado vuelva a intensificarse los contagios porque están desapareciendo las medidas de prevención desde nuestro punto de vista muy a prisa. Y lo que sí que hay es que ayer se notificaron 42 nuevos contagios, afortunadamente ninguna persona fallecida, y algo más de 95.000 contagios totales y 1.300 y algo activos, de los cuales 31 en unidad de cuidados intensivos y 138 en planta. Esto coloca a Canarias ya en una situación de riesgo bajo por coronavirus y supuestamente es algo esperanzador que induce optimismo con el pensamiento de que este riesgo ha desaparecido y que se puede reanudar con normalidad las actividades. Pero desde aquí recomendamos a todo el mundo precaución y que siga conservando las medidas sanitarias de rigor, es decir, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y procurar no estar en espacios cerrados, en aglomeraciones y cosas de estas, ¿no? Por lo pronto eso, ya veremos cómo evolucionan los contagios, ¿no? Una última cuestión es sobre el grado de ejecución presupuestaria, que Canarias por lo visto está por el 55% de la ejecución presupuestaria del año, es decir, del año 2020 estamos en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre del año, y estamos en el 55% de ejecución presupuestaria, es decir, que queda casi la mitad de la ejecución presupuestaria para el último trimestre, lo cual resulta incomprensible cuando lo que se debe en una situación de crisis y de contracción económica es impulsar desde el gasto público la reactivación de la economía y sobre todo impulsar la redistribución de los recursos para que llegue a las personas que tienen más dificultades porque han perdido el empleo, porque no tienen ingresos suficientes, por una cantidad de razones por las cuales la pobreza en Canarias es tan dura y tan amplia, ¿no? Pero bueno, parece ser que hay que sentirse orgulloso de que hayan ejecutado hasta 55% y ahí están. por, ahí lo decimos. Por otra parte, en relación a las ayudas, una cosa a decir, que el Consejo Económico y Social de Canarias, que es un organismo asesor del gobierno, que están representados empresarios, sindicatos y administraciones públicas, pide que se preste atención individualizada a cada una de las personas que han sufrido las consecuencias del volcán. A nosotros lo que nos parece es se debe prestar a todo el mundo que la pida y que veamos a ver, digamos, si cumple con las condiciones establecidas o no, y en función de eso se dará o no se dará, pero no eso de individualizar, a ver, aquí, hijo mío, ¿qué te pasa a ti? A ver cómo te ayudo. Eso no lo puede hacer ningún funcionario porque tiene que atenerse a normas previas. Pero lo que sí que molesta un poquito es que el Consejo Económico Social y entidades empresariales se dediquen siempre a hablar de la maraña jurídica o de las trabas administrativas, cuando resulta que si no hay administración, si no hay normas con las que actuar, aquí esto es una rebatiña en que se va el dinero no se sabe a dónde. Y con esto acabamos por hoy. Buenos días.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos QPH Radio en el centenario del poeta Tomás Morales Castellanos.
Voy a referirme a un conjunto de poemas que aparecieron en Las Rosas de Hércules de Tomás Morales con el título de Poemas de la Ciudad Comercial. Este conjunto de 7 poemas en concreto está dedicado a la ciudad de Las Palmas. Como sabemos, uno de los 3 espacios urbanos a los que Tomás Morales le dedicó su poesía. En primer lugar, podemos citar la Villa de Moya, en la que están ambientados, tanto en Moya como en sus alrededores rurales, algunos de los poemas de Vacaciones Sentimentales. No podemos olvidar también la importancia que tuvo para su obra poética la localidad de Agaete, donde empezó a trabajar y donde se casó con Leonor. De hecho, algunos de los poemas de la Ciudad Comercial fueron creados también en Agaete, en paralelo a los de la Oda al Atlántico, que fueron creados prácticamente en su totalidad en esa villa del norte de Gran Canaria. Los poemas de la Ciudad Comercial están dedicados a un amigo, un gran amigo de Tomás Morales, que fue también poeta, Saulo Torón. Es significativo que se lo haya dedicado a Saulo Torón, no solo por la gran amistad que tenían, sino porque Saulo estuvo toda su vida vinculado a la ciudad de Las Palmas, aunque su familia era oriunda de Telde, pero él principalmente trabajó en el Puerto de la Luz, en distintas compañías, en la compañía carbonera, pero sobre todo en la compañía británica de la Casa Miller. Por tanto, esa dedicatoria no deja de ser fundamental. Tomás Morales tuvo desde muy pronto, prácticamente desde 1908, que es cuando publica su primer libro, la intención de dedicarle a la ciudad de Las Palmas un conjunto de poemas. En esas fechas ya, entre 1908, 1909 y hasta 1911, van apareciendo referencias en la prensa con algún poemita, sobre todo el titulado Tiendecita de Turcos, que se refieren a ese proyecto de Tomás. Bien, el conjunto de los poemas de la Ciudad Comercial está dividido en 2 partes. Realmente hay un primer poema, un poema largo, introductorio, y luego un conjunto de 6 poemas agrupados en torno al epígrafe de la ciudad y el puerto. Desde mi punto de vista se trata, yo creo que en consonancia con otros proyectos de Morales, sobre todo los poemas del mar y la Oda al Atlántico, de realizar un canto a otra de esas realidades que más le atraían al poeta. En este caso, para complementar una especial cosmovisión sobre la ciudad en concreto. Para lograr su objetivo, Tomás aúna o reúne en sus poemas lo mítico y lo histórico. la exaltación y la fina ironía, lo real y lo imaginario, lo realista e incluso lo sórdido. Es un trayecto en el que Morales tiene como punto de partida, como digo, lo mítico, y como punto de llegada, lo real, lo más realista. Que no olvidemos además que es una fórmula que ya había ensayado a otro nivel en la Oda al Atlántico. El texto inicial, titulado Canto a la ciudad comercial, tiene una verdadera voluntad de exaltación de la urbe, pero siempre con los ingredientes del mito, de un modo además muy llamativo. El tiempo mítico y ese otro tiempo real se van sucediendo sin aparente contradicción, en un nuevo intento por incorporar al ambicioso proyecto de Tomás otro de esos elementos a su imaginario cultural. En otros textos del conjunto, quizá por oposición, ¿no?, la realidad se va haciendo hueco hasta el punto de alojar una crítica hasta cierto punto un poquito moralizante. Y este yo creo que es el hallazgo del poeta, es decir, incorporar a la literatura aspectos específicos de su propia cultura, de su cultura canaria, y lograr así para el conjunto de su obra un papel realmente fundacional en la tradición literaria de las islas, como corresponde, por otra parte, quiero también recordarlo ahora, a los preceptos del modernismo. El modernismo es un proyecto estético amplio y universal que siempre mira por la cultura, por lo autóctono, para proyectarlo siempre hacia afuera, hacia el exterior. Como digo, ese primer poema, que es el más largo, quizá, aunque sirve como introducción, pues de algún modo también pone las intenciones de Tomás Morales delante de los otros 6 poemas, pues lo que él quiere realmente es acentuar ese elemento simbólico de creación de la ciudad, como si dijéramos en otro tiempo, en un tiempo mítico. Los elementos simbólicos se distribuyen así a lo largo del poema en 2 secuencias más o menos diferenciadas. En la primera, que abarcaría los primeros 45 versos más o menos, en ella el poeta va narrando esa fundación mítica de la ciudad, pero además en un lugar desconocido, no ubicado. Este lugar se supone, desde el punto de vista mitológico, que debe estar geográficamente muy marcado, para así acentuar su condición de centro del mundo. Y eso es lo que haría que ese espacio profano se vaya transformando en un espacio sagrado, en tanto que lo consideráramos un lugar primigenio. Para acentuar esa adscripción o ese elemento sagrado, y para configurarlo como un centro, esa ciudad debe estar en un lugar alto, en una montaña sagrada, tal y como corresponde a las tradiciones, digamos, antropológicas en las que se trabajan este tipo de centros. Es lo que se ha denominado, para todas las culturas, la simbología del centro, y que se produce a través de un eje, que es el que llamamos el axis mundi, que es el eje del cosmos. Tomás Morales lo que hace es que reubica toda esa simbología universal y sitúa el centro del mundo en un lugar concreto, como dice él mismo en el poema, en pleno océano sobre un arrecife de coral cambiante. Se está refiriendo evidentemente a la isla de Gran Canaria y a un lugar concreto del norte de Gran Canaria, donde está la isleta y la bahía de la luz. A partir del verso 46 se introduce de lleno, hacia el final del poema, en un tiempo histórico y en un espacio realmente singular, donde lo que destaca son precisamente las características de modernidad. Entonces pasamos de ese tiempo mítico, de esos primeros 45 versos, a esa ciudad ya fundada, que es Las Palmas de Gran Canaria, en torno a la década de 1910. Una ciudad que Tomás Morales ahora aprovecha para cantar desde un punto de vista del progreso. El centro del que hablábamos antes, desde el punto de vista mítico, ahora se desplaza a la ciudad moderna, a la plaza. Y en torno a ella se despliega toda una tecnología. Es una tecnología que está representando de algún modo a la máquina celeste, simbólicamente, y está perfectamente engranada. De hecho, los dioses que antes habían mencionado, muchísimos dioses en esa primera parte del poema, el Céfiro, Alcides, Helios, Apis, Deméter, pero sobre todo Mercurio, ahora se transmutan, se cambian a otros dioses. Y estos son riqueza, mercado y capital. Así vamos viendo que a ese ritmo vehemente que prevalecía en los versos anteriores, ahora se sucede otro ritmo que podríamos llamar o calificar como trepidante. Es el ritmo que pretende imitar el movimiento de esa ciudad comercial, que por tanto aparece así configurada en una suerte de segunda fundación mítica. Tenemos por tanto aquella fundación mítica, la mitología grecolatina, y esta nueva fundación que es la fundación del progreso, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, moderna, actual, 1910-1920. El siguiente poema, digamos la segunda sección, que es La ciudad y el puerto, ya se va a centrar en aspectos específicos. Toda la sección, el primero de ellos, como digo, es la calle de Triana. Claro, la calle de Triana es un contrapunto no solo a la visión mítica que se había ofrecido en la primera parte del poema anterior, sino que también es un contrapunto con el poema que al final va a cerrar el conjunto, que es el barrio de Vegueta. Como sabemos, la ciudad de Las Palmas tiene esa, o tuvo sobre todo en ese momento, esa división, Vegueta como zona tradicional, barrio antiguo, en la que se exaltan las tradiciones, ¿verdad? Pero luego, por el otro lado, está la ciudad de Triana, que es la parte o el barrio más bullicioso de la ciudad de Las Palmas. Ese barrio de Triana, que además está atravesado por esa calle, la calle de Triana, donde en aquel momento pues estaba o la surcaba un medio en aquel momento movido por el carbón y que conectaba esa ciudad precisamente con el puerto de la Luz, al otro lado de la bahía, próxima al istmo de las isletas. Bien, en este poema destaco simplemente, para pasar al siguiente, la presencia británica. Si nos fijamos en el texto, se habla de diferentes elementos que tienen que ver con los británicos y su poder. Se habla de la libra esterlina, se habla de John Bull, esa personificación de Inglaterra, que se había creado y había pasado a cartelería y a propaganda ya desde 1712. Y bueno, que luego posteriormente pasó también a ser mitificada por los norteamericanos, que sustituyen al Imperio Británico después de la guerra bajo el símbolo del Tío Sam. Bien, todo lo que hay en el poema es una exaltación de la ciudad comercial de Triana, pero con una enorme crítica al poder británico, a la influencia extranjera. El siguiente poema, y por tanto tercero del conjunto, es La estampa de la ciudad primitiva, un texto dedicado a su amigo, el magnífico pintor y caricaturista José Hurtado de Mendoza. En este poema, en esta estampa de la ciudad primitiva, Tomás Morales, con unas pocas pinceladas, traza un dibujo entre melancólico y realista de esa ciudad primitiva a la que me refería antes, que es el barrio de Vegueta. pero no tanto en relación con su sentido de originaria, como veremos en otro texto posterior, sino más bien con el de una ciudad rudimentaria y tosca, pues se describe en un afán por completar los ángulos de visión que sobre la ciudad se pretenden dar en esta sección, en este caso el sector industrial, simbolizado por los silbatos de las fábricas y el rechinar de los raíles del tren que transportaba todo tipo de mercancías desde la ciudad portuaria hasta la comercial. Centrándonos un poco más en esa ciudad moderna, bulliciosa, vanguardista, el siguiente poema, titulado Tiendecitas de Turcos, pues hurga un poquito más en este caso en la vida bulliciosa de otro tipo de extranjeros que son pues los que representan el exotismo. Es una visión más oscura en la que el colorido oriental toma todo el protagonismo y finalmente pues de lo que se trata es de exaltar uno de los principios básicos también del modernismo, que es el exotismo, el gusto por lo oriental, por los bazares de las tiendas de los indios, de los turcos, de los persas, de los sirios. Tiene por tanto un colorido diferente este poema, totalmente distinto a los anteriores. A continuación, Tomás Morales inserta en el conjunto el poema titulado Ha llegado una escuadra, en la que se acerca un poquito más al puerto, sobre todo al puerto de la luz, para referirse a algunos de los aspectos más fundamentales de ese puerto, al aspecto central que son los barcos. Y en este caso aprovecha para exaltar los barcos de tipo militar, en este caso una escuadra británica presente en el puerto en el momento en el que él está escribiendo el poema, porque no nos olvidemos de que para Tomás Morales lo británico, a pesar de que tiene también un cariz negativo, como vimos para el poema, para uno de los poemas anteriores, también representa la garantía de la democracia. Y así lo expresó también en otros poemas de Las Rosas de Hércules, cuando exaltó ese imperio británico tomando partido frente a lo germánico en relación con la Primera Guerra Mundial. No nos olvidemos de que Tomás Morales era aliadófilo, como la mayor parte de los intelectuales del momento en las Islas Canarias y en las Palmas de Gran Canaria. Y defendió, por tanto, el espíritu británico frente al germánico en aquel momento. Otro aspecto que destaca Tomás Morales en el siguiente poema, que es La calle de la Marina, es el de la prostitución, el de el ambiente portuario más corrupto, y lo que prácticamente hace en el poema es describir pues esa calle en torno al puerto, no en este caso en el puerto de la Luz, sino en el puerto de Las Palmas, el antiguo muelle de Las Palmas, que donde campaban a sus aires pues el vicio, la prostitución, el negocio ilícito y evidentemente tanto de día como de noche. Y cerramos finalmente el conjunto de estos siete poemas con el barrio de Vegueta al que me refería anteriormente. Bien, el barrio de Vegueta es ese último tramo de toda la trayectoria simbolizadora de este conjunto de textos. Llegamos así a la casa, al refugio, al hogar. Y la casa realmente, que es la casa canaria, la casa urbana de Vegueta, la casa antigua, representa en sí misma todo un universo. Es como si esa casa nos salvara de todas las inclemencias y fuera un verdadero refugio. tanto las inclemencias de la naturaleza como las del propio progreso y sus males asociados y sus vicios asociados. No deja de ser interesante cómo esa casa se va describiendo a lo largo del poema de una forma realmente maravillosa en sus partes, distintos elementos que se van constituyendo en elementos puramente simbólicos. El cuarto del sueño, el desván, el sótano misterioso, los rincones más o menos ocultos, la habitación de las labores culinarias, etc. Y esa es la casa que ensalza Tomás Morales. Es una especie de casa universo, tan diferente por otra parte de la casa moderna. Como se aprecia en el texto, diversos objetos que se van combinando entre sí, van configurando toda esa simbología. Y aunque se trata además, también hay que decirlo, de una forma de vivir en la ciudad, no en el campo, como él cantara en sus Vacaciones Sentimentales, también se trata de una casa genuinamente isleña. Por eso a Tomás Morales le debemos en este poema la simbolización de todo lo que es y representa la casa canaria. En ella, mediante esa visión ensoñadora que acabo de decir, los objetos siempre tienen que mantener una relación explícita con la tierra, en ese sentido de natural e histórico al mismo tiempo. Así lo demuestran esos seres vegetales que la pueblan, que la atan al suelo, por ejemplo la hiedra, que se va describiendo en el poema, esa típica planta que conecta los muros de las casas con la propia tierra, o las plantas del patio, que portan ese aroma, ese vaho fragante de la naturaleza, o esos tiestos floridos, o esas macetas colgantes, esas jardineras, que son realmente vivas representaciones de lo terrestre dentro de la propia casa. Además, me gustaría, antes de terminar, recordar o destacar también el papel jugado por los pilares de tea, esa madera de tea de pino canario, que sujeta toda la estructura de la construcción, como era típico en las construcciones canarias, y le presta una mayor adherencia al terreno, a la superficie. Es decir, es como si dijéramos, me he traído el pino canario, el resistente pino canario, y con él me estoy arraigando la tierra. Pero hay otros elementos interesantísimos, como por ejemplo la destiladera en la que predomina el barro del Bernegal, ¿verdad? Y esa piedra de cantería de la propia pila, ¿no? Es decir, que hay muchísimos elementos interesantísimos para decir que este es uno de los grandes poemas de Tomás Morales por su simbología y por cómo además él lo coloca como cierre de estos poemas de la ciudad comercial para, al final del todo, darnos este mensaje. La casa es la casa del ser. Es el alma que al final debe prevalecer siempre.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
QPH Radio. Historia de Canarias.
El tirano Jerónimo de Velasco y el paternal Félix Nieto de Silva. Don Jerónimo de Velasco dejó la Capitanía General de Puerto Rico por la de Canarias. Durante su mandato, la erupción del volcán de Fuencaliente en La Palma cegó la Fuente Santa y quitó a las islas la más importante y famosa de sus antiguas estaciones balnearias. Se caracterizó, como muchos de sus predecesores, por sus arbitrariedades y tiranía. Arrestó a un corregidor de Tenerife, coartó la libertad de los regidores, constriñéndole a votar según su voluntad, introdujo innovaciones ofensivas dentro de las milicias y multó a quien resistía sus arbitrarias medidas. Como no podía faltar en la época del último Austria, solicitó nuevos donativos para la corona, que obtuvo con la prórroga del impuesto del 1%, y levantó 1000 hombres para defender los puertos americanos de los ataques de los filibusteros. En 1680, las islas vieron con placer que el visitador Herrera Vaca le tomaba residencia y lo condenaba por sus innumerables desafueros. Le sucedió don Félix Nieto de Silva, conde de Guaro, que desembarcó en las islas en diciembre de 1680. Su entrada significó la petición de un nuevo donativo para el real erario, que fue librado contra el ya famoso impuesto del 1%. A cambio de esto, el rey concedió, por mediación de don Félix Nieto, una ampliación en el comercio con India y un reconocimiento de los grados de las milicias provinciales en los ejércitos regulares de la nación. En 1684 se hizo una nueva leva, es decir, el reclutamiento obligatorio de la población civil, en este caso, para suplir la escasez de soldados en el ejército de Flandes. Don Félix Nieto fue para sus gobernados tan paternal y defensor como lo había sido un siglo antes don Rodrigo Manrique. Previno y cortó el hambre en las islas con su vigilancia del tráfico de grano, fortificó nuevamente las poblaciones, armó en Corzo un buque que puso en mano de Juan Quintero y libró las aguas interinsulares de un temible corsario francés que impedía las constantes relaciones y tráfico entre las islas. En lo particular, fue piadoso y limosnero. Las islas oyeron con terror que el rey le había dado sucesión y expresaron el dolor de su partida en versos populares. Cuájese la mar salada y don Félix no se vaya. El poeta palmero don Juan Bautista Poggio Monteverde, principalísima figura de nuestro siglo XVII, cantó también en versos cultos, calderonianos y expresivos, el dolor que causaba la partida del capitán general.
QPH Radio, en pequeñas dosis.
Sobre las Olimpiadas Populares de Barcelona de 1936. Negrín y Germán Pérez, el retardado jaque mate al fascismo. Acaban de pasar las Olimpiadas de Tokio del 2021 con penas y glorias, y con la renovada sorpresa de lo que seres humanos somos capaces de realizar. Y mis recuerdos de aquellos días de 1960 en que pude formar parte del equipo español en la Ciudad Eterna, en las Olimpiadas de Roma, como parte del grande equipo olímpico, entonces mis recuerdos se disparan en todas direcciones. El pasado mes de julio no solo marcaba lo extraño de estadios semivacíos y atletas enfermos por una inesperada y terrible pandemia, sino que recordaba los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, o sea, la onceava Olimpiada, celebrada entre el 1 y el 16 de agosto de 1936, durante el gobierno del Tercer Reich. El Comité Olímpico Internacional había elegido, Dios sabe por qué, en 1936 al Berlín dictatorial nazi en lugar de la Barcelona de la Libertad. Participaron unos 3.963 deportistas, de los que solamente 331 eran mujeres. Habían equipos de 49 países en competiciones de 19 deportes y 129 especialidades. Los Juegos Olímpicos de Berlín de entonces querían ser, en manos de la propaganda nazi, la elevación a los altares de Adolfo Hitler pero tuvieron un protagonista por encima de todo, el negro Jesse Owens. Este indiscutible número uno de la competición de atletismo, al ganar 4 medallas de oro en 100 y 200 metros, en relevos de 4 por 100 metros y salto de longitud. En esta última prueba, salto de longitud, Owens hizo una marca de 8,6 metros. Marca que se mantuvo hasta los Juegos de Roma, en que participé yo en 1960. Hitler intentó utilizar los Juegos como elemento de propaganda nazi, una competición que debía ser puramente deportiva antes que una demostración de fuerza en un clima prebélico que provocó que muchas naciones se planteasen el boicot. Los deportistas alemanes se adjudicaron 33 medallas de oro, los Estados Unidos llegaron a 24 medallas de oro, mientras que Hungría fue el tercer país cuyos deportistas más veces subieron al podio de los vencedores, con 10 medallas de oro. Fíjense que no digo que Alemania ganó tantas medallas, o Estados Unidos, o cualquier estado, por la sencilla razón de que las medallas las ganaron personas, no naciones, y menos aún regímenes. Ni el régimen nazi las ganó, ni el imperio norteamericano tampoco. Fueron los deportistas de sus equipos, individualmente o en equipo. En mi opinión, esa es mi opinión personal, tanto respecto a Juegos Olímpicos como al fútbol o cualquier otro deporte. Cuando algunos oyen de Olimpiadas en Barcelona, piensan en las Olimpiadas de 1992, oficialmente conocidos como Juegos Olímpicos de la 25 Olimpiada, un evento multideportivo internacional celebrado en Barcelona entre el 25 de julio y el 9 de agosto de 1992. Pero la Olimpiada Popular de Barcelona era otra cosa y de otra época. En este actual pasado ya mes de julio, japonés y pandémico, se conmemoraba el 85 aniversario de las Olimpiadas Populares de Barcelona, cuya inauguración el 19 de julio de 1936 no llegó a celebrarse por culpa del golpe de Estado franquista. Las Olimpiadas Populares pretendían ser oposición a las previstas en la Alemania nazi. El Frente Popular, consciente o no, representaba una propuesta de deporte popular como una guía para la vida saludable, algo así como unas ideas que pretendían cambiar el mundo de base y sus expresiones culturales. Todo el gozo en un pozo, tendríamos que decir después. Las ideas comerciales, consumistas y nacionalistas en el deporte conforman un espacio de fuerte alienación actual, donde se enajena al individuo en lugar de hacerlo crecer y empoderarse, reduciéndole a simple espectador o a pasivo consumidor. En aquellas lejanas fechas, entonces republicana, la unidad de los jóvenes comunistas y socialistas había sido realidad, haciendo converger sus organizaciones y aceleró la adhesión hacia el cambio político y social, atrayendo a sus filas a muchísimos jóvenes, alentando el optimismo y la alegría en las nuevas generaciones. Recordarlo también porque fue un germen del movimiento que empujó al Frente Popular. La Alianza de la Izquierda tuvo como campo de prueba dos momentos estelares necesarios para la unidad popular: las Juventudes Socialistas Unificadas, JSU, y la Federación Cultural Deportiva Obrera. Ambas resultados de esa unidad. En la noche del 18 de julio de aquel año 1936, Pau Casals dirigía los ensayos de la novena Sinfonía de Beethoven, que la orquesta debería ejecutar al día siguiente en la inauguración de la Olimpiada. Mientras tocaban, se presentó un emisario que ordenó: suspendan el ensayo. Se ha producido un alzamiento militar en toda España. El concierto y la Olimpiada han sido suspendidos. Abandonen el local. Casals quedó consternado. Luego reaccionó y, dirigiéndose a los músicos, les dijo: no sé cuándo volveremos a vernos. Os propongo que antes de separarnos, ejecutemos todos juntos la sinfonía. Y levantando la batuta, continuó. La voluntad de continuar era fundamental en aquellos momentos, y lo sería a lo largo de los difíciles años de aquella guerra que desangraría a España con la ayuda del fascismo germano-italiano, y con la complicidad de las aristocracias de sangre y dinero de Inglaterra y Francia. Continuar con la música heroica de Beethoven era continuar resistiendo. Germán Pires, joven campeón ajedrecista y playero habitual de las canteras, había destacado en Las Palmas de Gran Canaria como prometedor valor del ajedrez. Especial mención merece su encuentro con un reconocido campeón ajedrecista panameño. Fue el match entre Pires, Germán, y Don Bornstein, y el torneo Towers entre 1934 y 1935. Había acabado el reciente torneo de la Sociedad Ajedrecista y el Gabinete Literario de Las Palmas, consagrando a Germán Pires como campeón y gran ajedrecista. Eso parece no gustarle a Don Bornstein, campeón panameño afincado en Las Palmas temporalmente, pues Bornstein desafía públicamente a Germán. El desafío bien podía ser por razones de publicidad comercial, por tener intención de permanecer en Las Palmas, el panameño, pues había solicitado en aquellos momentos una empresa de empaquetado de cerezos de tomates. Bien porque no le hubiera gustado nada el triunfo de Pires, al que todos aclamaban como el mejor ajedrecista de Las Palmas. Así que de inmediato dirigió un desafío público a Germán a un match de 10 partidas, de forma que el derrotado pagara una medalla de oro al vencedor. Don Bornstein era conocido jugador sudamericano, del que la prensa local había hecho un extenso reportaje, y el desafío lo hizo dirigiéndose por medio de una carta en un diario local al campeón del torneo, Don Germán Pires, retándole para un match en el que se disputaría una medalla de oro costeada por ambos, por uno de los que fuera, por el derrotado. Según parece, tal encuentro despertó expectación por ser el debut del joven y notable ajedrecista frente a otro más experto y quizás con mejor juego. Fue un duelo de varios días. El joven Germán aceptó el desafío, siendo consciente de que Don era un jugador más experimentado, pero teniendo el canario siempre ganas de aprender. Aunque no tiene carácter oficial, sin duda, se trata de calibrar la verdadera fuerza de ambos. Finalmente, Don vence por 6-4. Su orgullo queda a salvo, aunque a su vez Pires está muy contento del resultado. Germán, que siempre manejaba un repertorio limitado de aperturas, había estudiado a fondo la defensa francesa y así obtuvo la victoria en la séptima partida en que utilizó dicha apertura. Ya como reconocido gran jugador, fue seleccionado para participar como ajedrecista en la Olimpiada Popular de Barcelona en 1936. Zarpan hacia Barcelona y el 18 de julio de 1936, con todo el equipo canario dentro del barco, ya en el Mediterráneo, le sorprende el golpe de Estado. Después de muchas dudas del capitán y de la tripulación de hacia dónde dirigirse, hacia Francia o hacia Argelia, optan por ir a Barcelona, donde el golpe había sido sofocado. Apenas llegados y enterados de los acontecimientos, Germán se alista al batallón de las milicias gallegas. Más tarde estará en el 5 Regimiento. Bajo el mando del legendario Enrique Lister, llegará Germán a ser comisario político del 5 Cuerpo del Ejército. Un par de años más tarde, como ajedrecista y comisario político, en el periódico El Diluvio de Barcelona, del domingo 3 de julio del 38, se puede leer sobre un acto en que 4.000 obreros de Hilaturas, Fabre y Coats apadrinan la división militar a la que pertenecía Germán Pires, bajo el cuerpo del ejército que mandaban el comandante Joaquín Rodríguez y el teniente coronel Enrique Lister. Bajo el mando del legendario Enrique Lister, Germán había llegado a ser comisario político del quinto cuerpo de ejército. Un comisario político, o politruk, era un oficial militar designado por el gobierno para supervisar la fidelidad de una unidad militar al régimen. Históricamente han sido usados los comisarios por los gobiernos para asegurarse de que los oficiales y las tropas son leales a un nuevo régimen. Y su primera aparición se produce en la Revolución Francesa durante el dominio de los jacobinos de la Convención Nacional, iniciado a mediados de 1793. En este marco se constituye la primera experiencia de lo que tras la Revolución Rusa se llamaría comisario político, con el nombramiento de un representante del Comité de Salvación Pública para que vigilase la fidelidad a los principios revolucionarios dentro de los ejércitos. Al mismo tiempo, o por aquel tiempo, el nuevo gobierno Negrín sustituye a Largo Caballero. Dada la catastrófica situación militar en que se hallaba la República y ante la negativa de Largo Caballero de afrontarla, los ministros del Partido Comunista dicen que no están de acuerdo con un orden del día que no contempla lo militar. Largo Caballero dice que el orden del día lo hace él y no los ministros, a lo que responden diciendo que renuncian para no ser cómplices de nuevos desastres militares. Caballero dice fríamente, continuaremos sin ustedes. Indalecio Prieto, del Partido Socialista, se levanta y responde a Caballero, sin la participación del Partido Comunista no hay gobierno. Y entonces queda abierta la crisis. Tras gestiones y maniobras sin éxito, Largo Caballero se vio obligado a renunciar. El presidente de la República, Azaña, encarga al doctor Negrín, Gran Canario, de formar un nuevo gobierno. Este médico gran canario, a quien el historiador Sergio Millares ha caracterizado como hombre de Estado con tranquila energía, asumió las responsabilidades iniciando más tarde, entre otras cosas, la política de los 13 puntos y manteniendo en abril del 38 el Ministerio de Defensa, desalojando a un Prieto desinflado y derrotista. Ya como ministro de Defensa y como presidente, gracias a su serena y firme actuación, se recupera parte de lo perdido, pero enfrentado ya a un ejército rebelde, franquista, sostenido por Alemania, Italia y Portugal, o tolerado por potencias extranjeras como Francia e Inglaterra. Las tropas fascistas despliegan una gran ofensiva en el frente del este, llegando hasta Lérida, mientras más al sur avanzan hacia el Mediterráneo con el objeto de lograr cortar la zona republicana en dos. El 30 de abril, el gobierno Negrín, frente a los capituladores, saca a la luz un programa conocido como el de los 13 puntos, dirigido no solo a los republicanos, sino también a la zona franquista. Una parte de las fuerzas que se decían republicanas era francamente hostil a los 13 puntos, y el profesor Julián Besteiro, como destacado exponente de esa hostilidad, en la ejecutiva del PSOE, en noviembre del 38, declaró que sin la participación de los comunistas no hay posibilidad de ganar la guerra, pero si la guerra se ganaba, España sería comunista. Eran, como vemos, las tesis y temores de Inglaterra y Francia, así como idéntico a la propaganda del bando franquista. Y sería el mismo Besteiro, con casi idénticas palabras, que más tarde apoyaría el golpe traicionero, la puñalada a la espalda al gobierno republicano del general Casado, que entregó Madrid a Franco sin un tiro y en coordinación con la quinta columna fascista, ametrallando por la espalda a las tropas comunistas madrileñas. jaque al fascismo en el río Ebro. Tras la llegada de las tropas franquistas al Mediterráneo y cortada en dos la zona republicana, los unos se frotaban las manos y algunos otros entonaban letanías por la inmediata muerte y entierro de la democracia republicana. A mediados de julio, una noticia sorprende a unos y otros. El ejército republicano del Ebro, dirigido por los tenientes coroneles Modesto y Lister, asistidos por comisarios del Partido Comunista como Santiago Álvarez, José Sandoval, Germán Pires, entre otros muchos, han atravesado el Ebro, ocupando más de 300 kilómetros de la margen derecha, después de un audaz e inesperado paso del río. Uno de los grupos que atraviesa el Ebro está dirigido en la noche por Germán, ayudándose de neumáticos de automóviles inflados. Era un jaque al fascismo, aunque no sería todavía un jaque mate. Después de perdido el río Ebro, dada una gran contraofensiva brutal franquista e italo-germana, y también con tropas marroquíes, y con la traición de Casado en Madrid, la partida quedó a favor del militarismo y del clerical fascismo de Franco. Y todavía hoy, en el 2021, su espíritu no ha desaparecido. Y si el cadáver ha sido sacado del Valle de los Caídos, todavía quedan fuerzas económicas y políticas ultraconservadoras que, sin taparse las narices al olor, lo representan e incluso dicen desde los rincones de la cúpula de la oposición que en España no hubo guerra civil, que no hubo golpe de Estado o que la República no era legal ni legítima y que Franco no hizo más que restaurar el orden. Naturalmente, toda esa fantasmagoria no puede decirse fuera de España, donde el nazifascismo fue derrotado y sus crímenes desenmascarados, juzgados y condenados. Lo fantasmagórico tiene más fuerza aparente que real, pero hay una gran masa de radioescuchas y televidentes de muchas cadenas mediáticas que, infestados del discurso justificante del régimen terrorista de Franco, todavía no se han sacudido las escamas de los ojos. Pero, como dijo un día Fraguiribarna, España es diferente. Germán Pires sufrió la derrota militar como tantos centenares de miles republicanos, pero pese al exilio primero, a la detención y tortura después, a la cárcel y penalidades personales, siguió intentando dar la batalla. Juan Negrín también sufrió la derrota, viéndose calumniado no solo por sus enemigos fascistas, sino por los que desde su partido le asaeteaban, hasta que, después de muerto, han ido consiguiendo una rehabilitación de su papel histórico. Rehabilitación que no ha sido fácil, dado el cúmulo de basura que contra él se lanzó. Estos dos hijos de Canarias, Germán y Juan Negrín, lucharon hasta el final tratando de dar el jaque mate definitivo al franquismo. La tarea no ha sido terminada y es costosa y harto difícil, ya que franquismo disfrazado o edulcorado detenta posiciones de poder a todos los niveles, bancarios, empresariales, terratenientes, y su poder manipulador de los hechos históricos y de la opinión pública es muy poderoso, con grandes medios, con grandes fuerzas mediáticas de televisión y radio y prensa. Sin embargo, el panorama europeo es favorable a la restitución de las verdades históricas, y en el horizonte parlamentario español en general, y en el canario en particular, esperando que sea más pronto que tarde, que se produzca el tanto tiempo retardado y siempre esperado, el definitivo jaque mate al fascismo.
QPH Radio, hay que estar en la onda positiva. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Sería bonito ponerle colores a tus días y una música nueva, hacerle cosquillas a tu estómago y enlazarte las horas, llevarte al valle donde se dejan acariciar las nubes y probar una, sería maravilloso jugar en el mar, jugar en el mar y cabalgar las olas libres y oxigenadas que van a morir a la orilla para renovarse y volver a ser las mismas que fueron. Sería maravilloso jugar en el mar. Sería bonito ponerle colores a tus días y una música nueva, llevarte al valle donde acariciar las nubes y probar una, y que vuelvas a ser el que fuiste, pero llévame contigo.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.